SER Podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. The rhythm of your heartbeat
moves with mine. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras analizamos la sentencia del Supremo que abre la puerta a revisar los contratos de las tarjetas revolving previos a 2021. ¿Qué implica esto para millones de personas atrapadas en una espiral ascendente de intereses que no cesan? Se lo vamos a preguntar a la responsable de la demanda histórica contra estos productos financieros. También nos preguntamos por qué los huevos camperos siguen costando un 27% más que los huevos de suelo y de jaula, cuando hace meses que todas las gallinas están confinadas por el brote de gripe aviar. Es más, ¿se les puede seguir llamando camperos cuando esas aves no salen al aire libre? Y hablamos de las booktokers, creadoras de contenido digital que recomiendan libros a un público joven que se vuelca más que nunca con la lectura. Esto es Código de Barras. ¡Empezamos! Si son oyentes habituales del programa, seguro que nos han escuchado hablar más de una vez acerca de las tarjetas revolving, esa controvertida modalidad de crédito que permite a los clientes fraccionar y aplazar el pago de sus compras en cuotas habitualmente bajas, que sin embargo van asociadas a tipos de interés habitualmente altos, que llegan incluso a triplicar la media del mercado. Y esto provoca que miles de personas se encuentren con que mes a mes, a pesar de abonar su crédito, su deuda no deja de aumentar. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Bien hallada, muchas gracias.
El Banco de España se refiere al mecanismo de la revolving como una bola de nieve. No sé si es un símil correcto para explicar cómo funcionan estas tarjetas.
Es un símil perfecto, porque realmente lo que sucede, o podríamos decir en realidad que sucedía, sobre todo antes del 2021, que cambió la norma, es que tú podías elegir una cuota muy pequeña. Al elegir una cuota muy pequeña, lo que estás haciendo es alargar muchísimo la deuda y pagar muchísimos intereses. Pero es que además, tú ahora, por ejemplo, te compras un frigorífico y lo financias, y luego dentro de 3 o 4 meses una televisión y la financias. Esas cuotas se van acumulando y ahí es donde empieza el efecto bola de nieve, porque vas acumulando distintas deudas a una cuota muy baja y con un tipo de interés muy elevado.
Llevamos años hablando de la revolving y, sin embargo, mucha gente no sabe que en la cartera o en el bolso lleva una tarjeta que funciona con este mecanismo. ¿Hay algún registro de revolvings en España para que cualquier persona que nos esté escuchando sepa si esa tarjeta de fidelización o esa tarjeta de crédito que tiene funciona con este mecanismo?
Bueno, en realidad, registro como tal no hay, pero es relativamente sencillo detectarlas. Tú tienes la tarjeta de débito, que es la que te consume inmediatamente en cuanto gastas, te lo quita de tu cuenta bancaria, y luego tienes las tarjetas de crédito, que mayoritariamente tú las tienes configuradas para pagar a fin de mes. Pero cuando tú utilizas esa tarjeta para aplazar el pago y pagarlo en cuotas, ahí se produce el mecanismo revolving, y yo diría que el 99% de las tarjetas de crédito son así. En el momento que aplazas y pagas en cuotas, estás con una revolving.
O sea que cuando, por ejemplo, en un comercio nos dan la opción al pagar con tarjeta de crédito de aplazar los pagos en 1, 2 o 3 cuotas, ¿eso es un mecanismo revolving?
Mayoritariamente sí, porque es verdad que hay comercios que te dicen que lo puedes pagar a 3 meses sin intereses, que eso es lo que se denomina el buy now, pay later, ¿no? Compra ahora y pagas después. Pero si vas a pagar intereses, normalmente es una tarjeta revolving. ¿Por qué? Porque lo que te da el banco es un límite de crédito. Te dice, bueno, yo te voy a dejar hasta 2.000, hasta 3.000, que tú ya los tienes concedidos y que si vas a gastar en cualquier tienda, puedes ponerlos a crédito, puedes ponerlos en distintas cuotas. Y eso es lo que te permite, además, que conforme vas devolviendo el dinero, imagínate que tú tienes 3.000 de límite, te has gastado 1.000, conforme vas devolviendo, ya no tienes 2.000, ya tienes 2.100, 2.200, 2.300 de límite de crédito otra vez. Y eso es lo que también permite un cierto sobreendeudamiento.
Patricia, esta semana el Tribunal Supremo ha fallado en vuestro favor en una demanda que teníais interpuesta por las tarjetas revolving de la cadena de supermercados Carrefour. En términos sencillos, ¿qué supone esta sentencia colectiva?
Bueno, esta es una sentencia muy importante. Nosotros precisamente en 2020 pusimos varias demandas colectivas contra distintas entidades de crédito. Una de ellas era la de Carrefour, que es la primera que nos ha llegado al Supremo y que nos ha estimado íntegramente. Lo que hace el Supremo es hablar de falta de transparencia. Esto es lo más importante. Lo que dice es no se le explicó a los clientes cómo opera esta tarjeta, cómo te endeudas, cómo vas a devolver ese préstamo. Y esa falta de transparencia hace que se anule la cláusula. La cláusula no de uno, no de dos, sino de todas las tarjetas que fueron contratadas en 2019. Justo antes de la pandemia. Todas esas tarjetas, esa cláusula está anulada. Y ahora se abre un periodo para que los oyentes que nos estén escuchando y que tengan esta tarjeta puedan consultarnos si pueden reclamar para que les devuelvan intereses, para que le devuelvan lo que han pagado de más. Porque además, a mí este éxito, la verdad es que me gusta mucho porque la tarjeta de Carrefour no era una tarjeta de crédito al uso, era como las que había también en gasolineras, una tarjeta que ibas acumulando puntos y luego incluía esta posibilidad del crédito. Nosotros hemos visto cómo en el propio paso por caja del supermercado te ofrecían, ¿quiere usted pagarlo a fin de mes o quiere pagarlo en cuotas? Tú me dirás qué información, con todos mis respetos, te va a dar una cajera, un cajero, sobre cómo vas a devolver el crédito y cuánto te va a costar. Muy poca, y ya no por falta de información o formación, sino por la rapidez, porque estás pasando por caja. Y si te ofrecen, ¿lo quiere usted pagar en 10 cuotas? ¿Lo quiere pagar en 20 cuotas? Y dices que sí, prácticamente en segundos te estás endeudando. Para mí esto es una práctica, no es ilegal, es legal, pero es de dudosa ética, porque coger crédito de una manera tan sencilla, en nuestra opinión, es irresponsable y hace que muchísima gente se haya endeudado por encima de su presupuesto.
El fallo de las tarjetas, como decimos, se refiere en particular a las tarjetas de esa cadena de supermercados de Carrefour, pero me pregunto si es exportable a los usuarios de otras tarjetas revolving, de otras cadenas, de otros comercios.
En nuestra opinión, sí. Nosotros, por supuesto, la sentencia lo que hace es que ahora tenemos que inscribir esa cláusula en el registro de condiciones generales de contratación como que ha sido declarada abusiva, pero la realidad es que el resto de tarjetas tienen cláusulas prácticamente idénticas. Se defenderán diciendo que no es la misma, como lo hicieron con la cláusula suelo, que conforme se iban anulando decían, no, yo no tengo la cláusula de ese banco, la mía es diferente. Sí, la tuya es diferente por una coma o por un punto, pero es prácticamente igual. Por eso todos los oyentes que tengan una tarjeta revolving de antes de la pandemia deberían consultar si tienen posibilidades de reclamar, porque en nuestra opinión prácticamente todos tienen esa oportunidad ahora.
Y Patricia, sabiendo todo esto que nos estás contando, ¿por qué querría un cliente, por qué querría yo contratar una tarjeta revolving? ¿Cuál es la ventaja que ofrecen frente a otros tipos de crédito?
Bueno, lo que tenemos que saber es que el crédito, cuanto más fácil te lo den, más caro va a resultar. Y nuestros oyentes lo van a ver muy rápido. Lo que tú tardas en pedir una hipoteca, que es mucho más barata, estamos hablando de hipotecas al 2, al 3%, al 4% ahora mismo, es más barato que un préstamo al consumo, por ejemplo, para pagar unos estudios o para hacer una reforma, que está al 8 o 10%, y es más barato que la tarjeta de crédito, que está al 20%. ¿Por qué? Porque en la hipoteca tienes la garantía, que es la casa, y además te han hecho una evaluación de solvencia, que saben que vas a devolver ese dinero por la cuenta que te trae. En el préstamo al consumo, lo mismo, el banco te hace una evaluación de solvencia. En la tarjeta de crédito te hacen una evaluación de solvencia inicial y por eso te ponen un límite. Con el dinero que tú ingresas, con la deuda que tú tienes, yo te voy a dejar un límite de 3.000 euros, de 5.000 euros, de 10.000 euros, lo que sea. Pero ese crédito ya está dado. Ya está, para entendernos, preconcedido y por eso es más caro. La ventaja que cuando pasas por caja, cuando compras por internet, ya tienes el crédito preconcedido, no tienes que hacer papeleos y por eso se utiliza mucho. La desventaja, insisto, es muy caro. Es muy caro. Es una opción que nosotros desaconsejamos en la medida de lo posible utilizar.
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Como siempre, muchísimas gracias y enhorabuena por este fallo del Supremo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
I'll take good care.
Código de barras.
This love.
Un programa de consumo y mucho más.
Like my body.
Síguenos en Twitter, Facebook y en Instagram.
Like my firstborn son.
Arroba código de barras.
Are you here?
Y escúchanos siempre que quieras. En Ser Podcast y en la web de la Ser.
Out the door.
Los españoles consumimos el año pasado unos 7.000 millones de huevos frescos. Si echamos las cuentas, cada uno de nosotros ingirió 143 huevos, un producto cuyo consumo no ha dejado de aumentar en los últimos años, como tampoco lo ha hecho su precio, que creció un 31% en 2025, según los datos oficiales del IPC. El huevo es uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos meses, debido a la mayor demanda y a la menor oferta, por el sacrificio de gallinas ponedoras a raíz del brote de gripe aviar. Aloña Velasco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
En este contexto de confinamiento de las aves, las asociaciones de consumidores han puesto el foco de atención en el precio de los huevos camperos. Cuestan a día de hoy casi un 30% más que los huevos de jaula o de suelo, a pesar de que las gallinas ponedoras de este tipo de huevos conviven con las otras en espacios cerrados y no al aire libre desde hace más de 3 meses.
Vivían, sí, en libertad y sus huevos eran más saludables, por lo que pagábamos hasta un 27% más por ellos, por los huevos camperos.
Se habla, por ejemplo, que pues estas gallinas camperas deberían tener unos 4 metros cuadrados por gallina para poder moverse. Entonces, todas estas gallinas no están en la calle ahora, con lo cual estamos comiendo unos huevos de interior.
Es Kepa Loizaga, delegado en Euskadi de la Organización de Consumidores y Usuarios. Las gallinas están confinadas desde el pasado 13 de noviembre, desde hace 15 semanas. Y sin embargo, en los lineales de los supermercados seguimos encontrando huevos con la etiqueta de camperos, con código 1.
Pedimos básicamente es que, bueno, se nos dé toda la información con total transparencia. Donde a ti te viene la diferencia del tipo de huevo que es en la cáscara. Si tienes un código 0, si la cifra empieza por un código 0, pues es una gallina que tiene acceso libre y que tiene el alimento orgánico. Si es 1, tiene acceso libre, aunque no sea alimento inorgánico, que es la campera. Si es 2, pues ya vamos a las que están dentro del suelo y si el código es el 3, el número es el 3, las que están en jaula. Es decir, lo único que habría es que poner, con perdón, una pegatina.
Sostiene que existe una moratoria por la que la ley permite que los huevos mantengan ese nombre.
Hay un reglamento europeo que permite, para en casos de urgencia, mantener el nombre de camperos, aunque en el fondo no lo sea, porque esas gallinas no pueden estar en la calle.
Ninguna de las agrupaciones de los productores vascos quiere pronunciarse.
Básicamente, claro, los productores no quieren hablar del tema porque primero lo primero que tienen que decirnos es que, siendo honrados, están vendiendo como camperos algo que no son camperos. Que se lo permite la ley, que la ley, lógicamente, pues para que no tenga que cambiar los estuches y todo esto, pues les permite este periodo excepcional, pero en el fondo no estamos comiendo huevos camperos.
Desde la Asociación de Personas Consumidoras Vasca, Mikel Echevarría habla de engaño.
Lo que está pasando es que se está utilizando el término, en este caso campero, de forma, podemos decir, que muy laxa y en algunos casos directamente incorrecta. ¿Para qué? Pues para vender huevos pues que no cumplen realmente con lo que la normativa entiende por huevos camperos y, por lo tanto, pues para engañar a esas personas usuarias y a esas personas consumidoras a las que nosotros representamos.
Por eso solicitan que cambien el etiquetado y reduzcan el precio.
Primero, porque afecta al bolsillo de los y las consumidoras, al final se paga por algo que no es en realidad. Segundo, porque al final muchas personas eligen huevos camperos también pues por razones éticas, de bienestar animal, incluso ambientales, y la realidad es que no se los están dando. Y tercero y más importante, en consumo las palabras nos gusta decir que no son un adorno. Si pone campero, tiene que ser campero, y si no lo es, pues estamos ante un engaño.
Sobre todo que el consumidor tengamos la información clara. Yo decidí si compro camperos o no camperos, porque digo, si al final, si no son realmente camperos, ¿para qué voy a pagar ese plus, ¿no?, de unos huevos normales.
La docena de huevos con código 3 y 4, los huevos industriales, cuesta de media 3,25. La de los camperos casi un euro más. En el último año, el precio de todos los huevos ha subido un 35%. Desde la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos, aseguran que, según la legislación europea, el confinamiento temporal por motivos de bioseguridad no modifica la categoría de los huevos camperos ecológicos y mantiene su clasificación mientras duren estas medidas.
Aloña Velasco, compañera de Ser Euskadi, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mariluz de Santos es la directora de Federovo, la Federación de Asociaciones de Productores de Huevos en España. Mariluz, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias por atendernos. ¿Usted podría decirme qué implica que un huevo lleve la etiqueta de campero y el código 1 en su código de barras?
Bueno, pues implica que este huevo ha sido criado según las estipulaciones de la cría de gallinas en sistema campero, que es un modelo de cría integral que va más allá de la condición exclusiva de que las gallinas accedan al exterior. Uh-huh. Hay otros aspectos que influyen en esa denominación de campero, como puede ser el espacio en el interior que se da a las gallinas, la alimentación a base de mezcla de cereales, etcétera.
Sí, pero es que el reglamento delegado de la Unión Europea de 2023 establece que la principal condición para considerar los huevos de gallinas camperas es que se críen al aire libre.
Sí, efectivamente. Los códigos marcados como huevos ecológicos y camperos, los códigos 0 y 1 respectivamente, no son elecciones opcionales para el consumidor, para el productor, mejor dicho, sino clasificaciones comerciales, como bien decías, establecidas en el reglamento comunitario que están ligadas, pues eso, al tipo de granja y al sistema autorizado y regulado. Y denominar los huevos de otra manera no es conforme a la legislación vigente y podría confundir al consumidor. Lo que hay que decir es que el reglamento también estipula que en unas condiciones de medidas excepcionales sanitarias, cual es el caso del confinamiento preventivo, pues estos huevos tienen que seguir denominando camperos, tal cual es lo que está ocurriendo.
Claro, pero usted dice que denominar los huevos de otra manera podría generar confusión. Lo que yo me pregunto es si no está generando precisamente confusión que se denominen camperos cuando a día de hoy no cumplen la principal condición de un huevo campero.
A ver, lo único que se puede hacer es, como estamos haciendo, dar esas explicaciones, porque la medida de confinamiento uh-huh. es una medida sanitaria excepcional establecida en una orden ministerial que está por encima de la decisión de cualquier productor y que, bueno, pues hay que, bueno, pues como cuando tuvimos coronavirus o demás, eran medidas que de alguna manera perturban el funcionamiento también claro. de las granjas ganaderas, pero hay que tener paciencia y tener en cuenta que son medidas encaminadas a preservar la sanidad de la cabaña, que claro. al final es lo fundamental.
Mariluz, si a día de hoy todas las gallinas se crían por igual, ¿cómo se justifica que los huevos camperos que se siguen etiquetando como camperos cuesten, según la OCU, un 27% más a día de hoy, 3 meses y medio después de estar encerradas bajo el mismo techo con las gallinas de suelo y las gallinas de jaula?
Yo te insisto de verdad en que creo que estáis simplificando el tema bastante. La producción, el sistema de cría de campero es diferente al sistema de cría de ecológico,
actualmente
al sistema
no.
de cría de jaulas. Sí, actualmente sí, porque es que esos animales tienen unos espacios diferentes, un acceso a la comida, a la bebida con un número de comederos y bebederos también bastante diferente, uh-huh. una alimentación probablemente también diferente. Es decir, yeah. creo que los sistemas de cría son distintos precisamente porque tienen un conjunto de características diferentes y es el consumidor con su opción de compra el que decide. El sistema campero y el ecológico son sistemas de acceso al exterior. Ahora, puntualmente, por unas circunstancias sanitarias absolutamente ajenas a los consumidores, pero también ajenas a los granjeros, esos animales están confinados en sus gallineros, pero uh-huh. no hay ninguna otra diferencia, que yo entiendo que os pueda generar una perturbación excesiva, pero son efectos colaterales absolutamente ajenos a los consumidores, pero también ajenos a los productores, y sí me gustaría que fuerais también un poco, no sé, empáticos con estas circunstancias, porque para nadie está siendo fácil.
La empatía no falta con los productores, Mariluz, pero el hecho es que los consumidores se ven afectados pagando
más
por un huevo que a día de hoy no cumple con las condiciones que hace 3 meses y medio sí cumplía. Esa es la cuestión que aquí se está tratando de dirimir. La principal de un huevo campero, que es el acceso a espacios libres, ¿no?
Bueno, hay, como te decía, hay otras circunstancias que son mayor espacio interior, quiero decir, menor densidad de los animales, una alimentación probablemente también diferente, son razas y estirpes diferentes, es decir, es algo más complejo que esa simplificación de la que me estáis hablando.
Ya. En todo caso, 3 meses y medio de confinamiento, decíamos, millones de gallinas sacrificadas, pérdidas, entiendo, en el sector. ¿Desde Federobo se ve alguna señal de que el final de esta crisis esté más cerca?
Hombre, sí. Nosotros creemos que, como te comentaba antes, las situaciones de estabilidad... Hay dos elementos, yo creo, muy determinantes. Ahora mismo en España no hay ningún foco activo de influenza aviar. De hecho, recuperamos el estatus de país libre de influenza aviar la semana pasada. Y yo creo que un hecho determinante también es el cambio de temperaturas que está sucediendo, que a efectos de la influenza aviar también es un efecto favorable, puesto que los virus en situación de frío perviven durante más tiempo. Entonces, confiamos en que en breve esta situación se resuelva. El año anterior, estas situaciones de confinamiento, también me gustaría recordar que se han tomado en muchas más ocasiones. El año pasado las aves estuvieron confinadas un tiempo y el año pasado esa restricción se pudo levantar a principios de abril, me parece que fue. Sí. Pues confiemos que las temperaturas este año favorezcan la situación y próximamente pues podamos tener las aves con acceso exterior, las ecológicas y las camperas, disfrutando precisamente bueno, de la buena climatología, ¿no?
Pues Mariluz de Santos, directora de Federobo, la patronal española de productores de huevo. Muchísimas gracias por haberse pasado por Código de Barras y un saludo empático por parte del equipo a todos los productores que en el sector no lo están pasando bien en estos meses.
Muy amable, muchísimas gracias por el apoyo. Un abrazo.
Código de Barras. She would never say where she came from. El consumo. Con buena música. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Tuesday, who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
En contra de lo que muchos puedan creer, la lectura sigue creciendo como actividad de ocio en España. Por primera vez, el porcentaje de población que afirma leer en su tiempo libre supera al 66% de la población, según el barómetro del Ministerio de Cultura. Y son, precisamente, los jóvenes de entre 14 y 24 años quienes suman más horas de lectura al año, lo que los convierte en un objetivo prioritario para las editoriales. Irene Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bayo? Muy buenas.
Y entre las técnicas de marketing que utilizan esas editoriales para atraer a los lectores jóvenes, está el recurso a los influencers.
Sí, son los llamados booktokers, que recomiendan libros en sus perfiles de redes sociales. Según el estudio de Power of TikTok, elaborado por Kantar, el uso de este hashtag es compartido tanto por jóvenes como adultos. El 67% de los usuarios son mayores de 25 años. Y este hashtag acumula cerca de 75 millones de publicaciones.
A ver si termino de leer este libro en una hora. El libro en cuestión es Meta Slinger, que es un libro de fantasía con romance, y me toca comenzar a partir del capítulo 51 porque ya llevo leídas 453 páginas.
Libros que no le recomendaría ni a mi peor enemiga, La Casa de los
Espíritus. Los booktokers son personas que comparten sus gustos literarios a través de redes como Instagram y TikTok. Sus perfiles suman cientos de miles de seguidores y sus opiniones son tenidas en cuenta, logrando que cada vez haya más jóvenes que acudan a ellas, a estas booktokers, para decidir cuál será su próxima lectura. Y un ejemplo de ello son Alba y Palma, dos jóvenes de 27 y 25 años.
Sí que me salen un montón de estas publicaciones y sí que me he comprado alguna vez algún libro que me han recomendado porque además no sé cómo, pero el algoritmo solo te saca libros de tu estilo.
Pues los que me van recomendando y van teniendo buena pinta, pues me los voy descargando en el Kindle y los voy leyendo. Sí que es verdad que son libros que a lo mejor no, si no me los hubieran recomendado, no los hubiera leído porque no son de mi libro favorito.
¿Y qué perfil tienen los booktokers? ¿Bajo qué criterio recomiendan libros? Pues como cualquier creador de contenido, van variando entre lo que les apetece y las colaboraciones que pactan con las editoriales.
Muchas veces no estoy marcada por los ritmos editoriales, que son frenéticos y por momentos absurdos, ¿no? La cantidad de libros y novedades que hay mes a mes, sino pues hay una historia, algo que contar, algo que les pueda llegar a despertar el interés de la gente.
Patricia Fernández es una booktoker que acumula más de 400.000 seguidores en TikTok. Ella estudió periodismo y comunicación audiovisual y en 2022 aterrizó en esta red social para hablar libremente de la lectura y de la cultura.
¿Hay alguna novedad de la que me apetece hablar? Como ahora Cumbres Borrascosas, pues trato de contextualizar, de dar alguna clave, no de hacer refritos de todo el rato sobre lo mismo, ¿no?
Y por supuesto, sin hacer spoilers.
Siempre que hago un vídeo trato de no adelantar el final, ¿no? De no estropear la historia. Yo siempre digo que al final mi trabajo consiste en despertar la curiosidad, porque en un minuto y medio una no puede explicar un tema. Una puede ponerte la miel en los labios y que te quedes con ganas de leer el libro, de ver la película, de escuchar el disco, de investigar más.
Pero te traigo otro ejemplo, Bayo. Hemos hablado con Irina Zubkova, creadora de contenido y escritora que cuenta ya con casi 2 millones de seguidores en TikTok. Ella cuenta que empezó en este mundillo porque nadie de su entorno comprendía su obsesión por los libros.
Realmente no recuerdo el primer vídeo que subí a BookTok, pero sí que es verdad que recuerdo totalmente por qué lo subí, y fue porque necesitaba hablar con alguien de libros.
Y lo que empezó como un hobby se ha convertido en prácticamente un negocio. De hecho, ya existen secciones en las librerías en las que solo aparecen libros recomendados por BookTokers.
O sea, si lo he entendido bien, Irene, el fenómeno se ha colado de lleno en las estanterías de las tiendas.
Sí, de hecho hemos hablado con Laia Manchón, responsable de comunicación juvenil de Penguin Random House, y ella lo equipara al boca a boca de toda la vida, a la compra por recomendación. Solo que ahora los prescriptores son más jóvenes y funcionan a través de las redes.
Nosotros desde la editorial trabajamos a día con este tipo de prescriptores y creadores. Es verdad que es una relación con la que convivimos y es muy maravillosa porque nos ayuda a acercar historias a sus lectores.
Shula Lee es booktoker, también escritora, y cuenta así cómo vive ella las colaboraciones con las editoriales.
A veces ellos te contactan o a veces contactas tú con ellos porque te interesa una novedad en concreto. Al igual que en otros sectores como el de la belleza, pues en el de los libros también existen las colaboraciones pagadas. Estas campañas son para libros en concreto y normalmente son ellos los que te eligen a ti para participar o no. Y tú ya decides, dependiendo del libro, si te encaja o no.
Este fenómeno literario lleva años creando su propio nicho. Empezó en YouTube y luego fue mirando a Instagram, a TikTok, e incluso han ido adaptando sus formatos y contenidos según la edad de su público. Los booktokers aseguran que sienten que todo lo que recomiendan a sus seguidores está meditado y que tratan de ser responsables para evitar posibles disgustos entre sus seguidores más jóvenes.
Así que, Irene, lo que me queda claro es que si eres una editorial y quieres que tu libro se venda, es esencial volcar la promoción en redes sociales y especialmente en redes como TikTok.
Sí, un ejemplo de ello puede ser Rebeca Yarro, porque probablemente el libro más viral de todo TikTok sea su Alas de Sangre.
Ahora mismo estoy leyendo Alas de Sangre con mi novio, está gustando un montón.
Si no vives debajo de una piedra, sabes que Rebeca no para de dar entrevistas, subir actualizaciones de todas sus novelas.
Con solo incluir este título en la red social, te encuentras a cientos de creadoras de contenido que te recomiendan su lectura. Y lo mismo pasa con otros como Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, o Todo lo que sé sobre el amor, de Dolly Alderton.
No nos sorprendamos si vamos por las librerías y de pronto vemos a jóvenes recomendarse entre ellos mismos libros que se han puesto de moda porque los han visto en TikTok. ¿A ti te ha sucedido?
Me ha pasado sobre todo en redes sociales de que de repente entres en Instagram y todo el mundo suba en verano que están leyendo todos el mismo libro.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad! Todos estamos leyendo Los siete maridos de Evelyn Hugo.
O sea, tú también estás.
A mí me ha pasado. Sí, porque yo lo vi y dije, aquí si lo está leyendo todo el mundo tendré que leerlo.
Bueno, oye, pero a sí, ver si sí. Algún día, aparte de leer recomendaciones, también nos haces alguna. No hace falta que las hagas por redes, también
vale.
Puedes venir aquí a la redacción y contárnoslo.
Yo hablo de mi libro.
También, vale. El tuyo. Venga, gracias. Irene.
Código de barras. El consumo en la SER. Well, here's my final serenade. He is a gun
and he is a blade. Nos vamos ya. En la técnica esta semana han estado Ángel Cabrera y José María Sendra, y en el diseño sonoro nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.